Camino de Emaús, un programa de reflexión sobre los temas sociales más importantes de actualidad desde la fe cristiana. Camino de Emaús, un programa conducido por Michelle Naft.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento, de la paz y del amor. ¡Dale!
Buenos días, Jamie. Buenos días, Bismarck, que estás allá en la sierrita. Buenos días a todos los que andan ahí rezando y bailándole al santo. Y buenos días a todos y a todas. También a los amigos y amigas que nos escuchan en el exterior. Un especial abrazo en este día en que se inician las fiestas de Santo Domingo de Guzmán, patrono de Managua. Es una fiesta interesante en que se mezclan las tradiciones cristianas, especialmente de Santo Domingo, con las tradiciones culturales, incluso religiosas, diría yo, de nuestros pueblos indígenas. Y es lo que se ha llamado inculturación. Y es hermoso que se encuentren culturas diferentes en la celebración de una fe común que, a fin de cuentas, es la alegría de creer en un Dios liberador, en un Dios que oye el clamor de su pueblo. Así que felicidades especialmente hoy a los frailes dominicos, a la Orden de Predicadores, que los tenemos en Nicaragua desde hace muchísimos años. Recordemos que Fray Antonio de Valdivieso, obispo mártir de Nicaragua, que fue asesinado por los conquistadores españoles, por haber asumido la defensa de nuestros indios. En León podemos ver las ruinas, podemos ver el lugar donde fue asesinado el santo. Y otros grandes dominicos han sido, por ejemplo, Fray Bartolomé de las Casas, también defensor de los indios en México. Y de hecho, en Chiapas especialmente, se recuerda mucho a Fray Bartolomé de las Casas. Felicidades entonces también a los dominicos de Nicaragua. Algunos de ellos nos han acompañado desde antes del triunfo del 1979 y que nos siguen acompañando en este país. Gracias y bendiciones entonces a nuestros amigos, los hermanos frailes dominicos. Estamos hemos pasado de un gran santo a otro gran santo. Bueno, todos los santos son grandes, pero digamos de los más conocidos. Porque ayer fue la fiesta de San Ignacio de Loyola, que es otro de los fundadores de una de las grandes órdenes religiosas, que podemos decir que son los dominicos, los jesuitas, benedictinos y otras órdenes contemplativas semejantes a los dominicos. Bueno, pues entre los dos santos y los temblores que nos han asustado el gallo pinto en esta semana, pues con todo eso y con optimismo, con alegría, con fortaleza, vamos a iniciar con la fiesta de mañana, la misa de mañana, una nueva semana. No sé si recuerdan, pero el evangelio que comentamos el sábado pasado es uno de los momentos clave, diría yo, de la vida de Jesús. Tan es así que aparece narrado por los cuatro evangelistas, cosa que no siempre ocurre. Generalmente hay algunas diferencias, especialmente entre los evangelios de San Marcos, Mateo y Lucas y el evangelio de San Juan. Es un pasaje muy importante porque aparece ese Jesús que tiene compasión de la muchedumbre que le sigue y enseña, y se pone a enseñar como maestro. Ya cae la tarde y Jesús le dice a Felipe, ya es tarde y esta gente tiene hambre. Y el pobre Felipe, afligidísimo, le dice, pero señor, ¿y dónde vamos a agarrar plata para comprar comida para toda esta gente? Cosa que Jesús sabía perfectamente, pero era una manera de poner a pensar a Felipe y a sus demás discípulos cercanos. Y a partir de ahí se produce un momento de verdadera conversión. Cuando digo conversión, no quiero decir abandonar la religión judía para pasarse al cristianismo, no, sino la conversión profunda del corazón. Porque hay enseñanzas que son comunes a todas las religiones. Y no nos olvidemos de algo que olvidamos con demasiada frecuencia, que Jesús era un judío del siglo I que lleva a plenitud la ley de Moisés. Es decir, que se toma muy en serio la espiritualidad de ese Dios que se aparece a Moisés en una zarza ardiente y le dice que organice la salida de los esclavos de Egipto. ¿Y qué es lo que muestra Jesús allí en ese pasaje? Le enseña a la gente, y por eso digo que es una conversión, en primer lugar, a compartir. Todos tenían hambre, pero nadie sacaba lo que tenía en su morralito. Y ahí hay una conversión profunda, iniciada por el ejemplo de un niño que ofrece 5 panes y 2 peces. ¿Y qué va a hacer? Evidentemente, ¿qué se va a hacer con eso? Pero los ofrece desde lo que podríamos llamar una pobreza de espíritu. Yo no sé para qué sirve, pero esto es lo que yo puedo hacer. Con frecuencia me dicen, bueno, y en este momento tan difícil de Nicaragua, ¿qué podemos hacer para construir un país donde haya justicia y donde haya libertad? Y yo lo único que contesto es, hagamos lo que hizo ese niño. Ofrezcamos lo que tenemos. Son momentos, hay momentos, hay tiempos oscuros en la historia en que uno se pregunta, bueno, ¿y qué hacemos? Y no solo en la historia de Nicaragua, en la historia del planeta, que hay una agonía ecológica, lo que los paleontólogos llaman una sexta gran extinción de las especies. Es un momento terrible en la historia de la Tierra. Es el momento más dramático que nuestro planeta ha vivido, porque las extinciones de las especies anteriores han sido producidas por fenómenos naturales, pero esta está siendo producida por una sola especie, y además una especie dotada de razón. Y esto es realmente espeluznante. Por eso digo que en esa situación de los panes y los peces hay una verdadera conversión. En primer lugar, las personas que están ahí comparten lo que tienen. Imaginemos por un momento, soñemos por un momento, en que esto lo hiciéramos ahora. Los pobres tal vez son los que más comparten. En los barrios es hermoso cuando nos damos cuenta, por ejemplo, de que alguien que tiene un poquito más de comida y tal vez hacen una sopita sabrosa para el fin de semana y tal vez hay alguna persona anciana o enferma ahí en el barrio y allá va la gente con su porrita de sopa a dejarle a la persona que lo necesita. Esa es una conversión profunda del corazón. Pues supongamos que los grandes ricos, los grandes millonarios, que incluso en Nicaragua los hay, en un país donde hay la pobreza que hay, y uno dice, pero ¿por qué grandes millonarios? Ah, porque eso es parte de la pobreza, no son dos fenómenos desligados. Pero hay otra conversión profunda, y es que los más cercanos a Jesús se ponen a servirle a la gente. El hecho de ser el círculo más próximo a un líder carismático como lo fue Jesús, pues de alguna manera, consciente o inconscientemente, nos coloca en una situación de poder. ¿Y qué hacer con ese poder? Jesús se lo dice muy claramente. Vayan, díganle a la gente que se sienten en grupos de 50 y repartan la comida. Ellos van, el poder para servir, no para dominar, no para oprimir. La gente come de manera organizada, pero en una organización muy horizontal, muy horizontal. Podríamos decir que tal vez haya sido la primera gran democracia de la historia la que inaugura Jesús ahí, cuando nos muestra el otro mundo posible famoso. Pero además las personas comen recostados en la hierba, como personas libres, no como esclavos. Y bueno, qué maravilla, qué hermoso, ¿no? Y uno se queda esperando que esa gente que estuvo ahí, que vivió esa experiencia, va a querer seguir viviendo de esa manera. Pero no ocurre así, sino que una vez que se han saciado, que han comido, lo que se les ocurre es coronar rey a Jesús. Y de esto hablamos el sábado pasado. De nuevo aparece el poder, la búsqueda del poder, la búsqueda de vos me das de comer y yo me someto. Y Jesús, eso es justamente lo que no quería. Bueno, dicho esto, las lecturas de la misa del día de mañana tienen que ver con este pasaje. Siempre hablan en torno a los alimentos. Entonces recordemos que los esclavos habían salido de Egipto, organizados por Moisés y por Aarón. Y me imagino que habrán salido con la gran ilusión, la gran euforia, que se atreven a correr la aventura difícil pero maravillosa de construir la libertad. Yo recuerdo, por ejemplo, en el 79, en el 80, cuánta gente en este país no trabajaba sin horario, ganando 30, 20 dólares al día. Y sin embargo, trabajábamos con alegría, con euforia. Así salen estos esclavos y esclavas de Egipto, seguramente con un poco de susto. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer, verdad? Igual que nos pasaba a nosotros. Pero la búsqueda de esa libertad interior profunda implica pasar por el desierto, en sentido literal y en sentido simbólico. Cuando tal vez después de un retiro, después de oír una charla o después de alguna experiencia personal, con gran alegría queremos cambiar nuestra manera de vivir. Y no pensamos en ese momento que para lograr eso vamos a tener que cruzar un desierto. Y en el desierto estas tribus pasan hambre. Y estos son los momentos de desolación espiritual, bueno, y material en este tiempo. Y justamente San Ignacio de Loyola, cuya fiesta celebrábamos ayer, habla de que el camino interior es como una montaña rusa en el que hay momentos de consolación, de paz, de difíciles de explicar. Pero también hay terribles momentos de desolación. Y esto es lo que le pasa a esta gente que está pasando hambre. Y le dicen a Moisés y a Aarón, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Nos han sacado a este desierto para matar de hambre a esta comunidad. Es el clamor de personas que hay momentos de desolación en que uno puede sentir que ya no aguanta más. Y entonces va Moisés y le dice a Dios, mira, este pueblo ya no puede más. Y Dios le contesta a Moisés, yo haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Los pondré a prueba a ver si guardan mi ley o no. Y bueno, ya sabemos lo que viene después, ¿verdad? Por la tarde cae una banda de codornices que cubre todo el campamento y ellos se alimentan con esa carne. Y por la mañana cae una especie de rocío que cuando se evapora queda un alimento muy con un sabor parecido al pan. Los estudiosos dicen que en esas zonas habían unos arbustos, unas plantas, que producían unas flores y unos frutos, que pudo haber sido eso. En todo caso, lo importante que nos quiere decir quien escribe el libro del Éxodo es el alimento que recibimos. Pero quiero detenerme en un detalle muy importante. Dios le dice a Moisés, voy a hacer llover pan del cielo, el alimento les va a llegar. Que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Los pondré a prueba, a ver si guardan mi ley o no. Bueno, ¿y esto qué tiene de raro? Si tienen hambre. Pues lo que fácilmente se nos pasa por alto es que dice que el pueblo vaya a recoger la ración de cada día. Y en los otros evangelios dice que si querían recoger más para acaparar ese maná, se podría, se pudría. O se deshacía, no sé. ¿Verdad? Bueno, aquí también en el desierto, Dios está enseñando a ese pueblo que ha tenido el coraje de aventurarse por el camino de la libertad, le enseña cómo es la cosa. Es recoger la ración de cada día. Hoy diríamos, bueno, pero entonces yo voy a pedir que me paguen diario mi salario, los que tenemos salario, y solo voy a agarrarlo de ese día. Bueno, dada la complejidad del mundo contemporáneo, pues esto no resultaría, sería una burocracia peor que la que ya tenemos. Pero sí, buscar lo necesario para vivir y evitar lo superfluo. Yo a veces me pregunto, esos grandes millonarios, ¿para qué quieren una plata que no pueden gastar ni así tuvieran 10 vidas? No la van a poder gastar ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos. Entonces, ¿para qué quieren tanta plata? Sobre todo, una riqueza que es a costa de la pobreza de un montón de gente. Por eso Dios le dice a Moisés, los pondré a prueba a ver si guardan mi ley o no. Y bueno, ahí guardaron la ley porque el maná se deshacía si querían acaparar. Y luego, en la segunda lectura, que está tomada de la carta a los Efesios, dice, voy a leer algunos pasajes nada más. Dice San Pablo, hermano, Esto les digo y les aseguro en el Señor, que ya no anden como gentiles que viven en la vaciedad de sus criterios. Les invito a abandonar el anterior modo de vivir, al hombre viejo, corrompido por deseos seductores, a renovarse en la mente y en el espíritu, y a vestirse de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdadera. Se insiste, y el próximo domingo también se retomarán estos pasajes de la organización de la comunidad. Abandonar el anterior modo de vivir. Abandonar, no sé, el egoísmo, la avaricia, la borrachera, la soberbia, los abusos de menores, los asesinatos de mujeres, los femicidios, toda forma de discriminación que estemos ejerciendo contra todas aquellas personas que consideramos distintas de nosotros. Abandonar ese hombre viejo, esa mujer vieja, no forzosamente por la edad, sino por los viejos hábitos corrompidos por deseos seductores. Y renovarnos en la mente y en el espíritu, en justicia y santidad verdadera. Aquí esta carta de Pablo, más clara no puede ser. Y sin embargo, esas son las partes de la Biblia que no nos interesan tanto. Mejor nos interesan los relatos bonitos, que Jesús camina sobre las aguas, que Jesús sana a los enfermos, y está bien, son pasajes importantísimos. Pero estos que nos comprometen de manera real y directa, eso es como que mejor los hacemos a un ladito, ¿verdad? No vaya a ser que este Jesús venga y me complique la vida. Y vayamos al Evangelio en los minutos que nos quedan. Recordemos entonces que quieren coronar rey a Jesús. Jesús dispersa a la muchedumbre y él se va solo al monte a orar. Los discípulos también se van a Cafarnaúm, y después llega Jesús. Pero la gente, cuando ven que Jesús no está ahí donde se produjo lo de los panes y los peces, piensan, este se fue a Cafarnaúm, y se van a Cafarnaúm a buscarlo. Pero ya lo encuentran en la otra orilla, o sea, en Cafarnaúm, y le dicen, maestro, ¿cuándo has venido aquí? Y Jesús les contesta, lo que les contesta no tiene que ver con ese cuándo. Y no tiene nada que ver porque no es la pregunta importante. Están de algún modo evadiendo las enseñanzas que no quisieron aprender cuando compartieron los panes y los peces. Jesús les contestó, yo los aseguro que me buscan, porque han comido hasta saciarse. Porque han comido hasta saciarse. No han visto signos, no han visto señales del reino. Solo vieron que comieron, nada más. Y está bien. No es que esté mal comer lo necesario. Lo que está mal es no haber sido capaces de percibir esa señal del reino que en nuestros tiempos llamamos otro mundo posible. Ahí Jesús nos lo enseña, podríamos decir, en la palma de su mano. Pero es más bonito ver nada más como que Jesús fue un mago que metió la mano en unos canastos y sacaba peces y peces y peces y nunca se acababa. ¡Ay, qué lindo el poder sobrenatural de Jesús! Es que el milagro que hizo ahí Jesús es más profundo y más importante. Fue el cambiar el corazón y las actitudes de la gente que estaba ahí. Y bueno, esa es la enseñanza sobre la que se volverá en la liturgia del día de mañana, y que seguramente la gente que anda allí bailándole, rezando, cantando a Santo Domingo, ojalá que compartan también lo que llevan. Van a hacer ese recorrido debajo del sol, con este calor que ha hecho, sudando a mares, y tal vez alguien que lleve un galón de agua, un bidón de agua, le dé un poco de agua al que no tiene, que no llevó por descuido, por lo que sea, pero no tiene y se está secando de la sed. Compartir como personas libres y relacionándonos unos con otros, unas con otras, de manera horizontal, renunciando a las pugnas de poder, ya sea para someternos a cambio de que nos den, ya sea dominando para que nos obedezcan y hagan lo que nosotros queremos. Y bueno, con esto me despido. Bismarck, que está allá en las sierritas, que va a enlazar con Camino de Emaús, y que viva San Ignacio de Loyola y que viva Santo Domingo de Guzmán. Buenos días y hasta el próximo sábado.
Camino de Emaús, un programa de reflexión sobre los temas sociales más importantes de actualidad desde la fe cristiana. Camino de Emaús, un programa conducido por Michelle Naft.
Creo en vos, arquitecto, ingeniero, artesano, carpintero, albañil y armador. Creo en vos, constructor del pensamiento, de la música y el viento de la